Antes de empezar unas palabras de introducción, quiero hacer llegar desde acá un saludo a Ricardo Galán, a su señora, a su niñita. Él anoche trabajó hasta tarde acá en la Presidencia de la República en las tareas de preparación de este Consejo de Ministros. Alrededor de las 3 de la mañana sufrió un infarto. Está en la clínica en este momento, afortunadamente, muy bien atendido, y confiamos que recupere plenamente sus óptimas condiciones de salud, Ricardo Galán, quien me ha acompañado durante 5 años en esta tarea pública. Una compañía que apreciamos muchísimo por su transparencia, su carácter, su lealtad a su profesión de periodista, su ética en el significado del servicio público. Nos duele este obstáculo en la salud de Ricardo Galán. Esta semana, mientras yo visitaba Naciones Unidas, él aquí, con el doctor Oscar Iván Zuluaga, avanzaba muchísimo en la preparación de este Consejo de Ministros, haciendo un gran esfuerzo, y le deseamos la más pronta recuperación. Seguiremos minuto a minuto la evolución de su estado de salud. El gobierno anualmente ha realizado esta sesión para compartir con los compatriotas el avance y las proyecciones en cada una de las carteras ministeriales. Al empezar este nuevo cuatrienio, corresponde presentar al Consejo Nacional de Planeación el proyecto de plan de desarrollo. El Consejo Nacional de Planeación debe examinarlo durante unos meses, regresarlo al gobierno, se revisa en Planeación Nacional y se presenta a consideración del Congreso de la República para las sesiones de marzo, abril, mayo y junio del año entrante. Hemos querido acelerar todos los trabajos conducentes a tener definido este plan de desarrollo para poder trabajar en estos 4 años con el logro de mejores resultados para el bien de la nación. Nuestra propuesta parte de la base de una visión de país que se está construyendo al año 2019, cuando Colombia completará 2 siglos de la batalla de Boyacá. Una visión de país pluralista en su democracia, unido en los superiores intereses de la nación, una nación sin exclusiones, sin odio de clases, una nación con solidaridad, una nación fraterna, una nación en permanente debate, pero el debate no caracterizado por la polarización y el antagonismo, sino por la fraternidad para buscar las mejores opciones. Son muchas las metas que nos hemos propuesto para el cuatrienio que se inicia. Consolidar la seguridad, hacer el tránsito hacia la paz. Quiero recordar a los compatriotas que para nosotros es tan necesaria la seguridad como la reconciliación. Que la seguridad para nosotros, en lugar de excluirse con la reconciliación total, es un camino hacia la reconciliación. Porque la seguridad demuestra, dada su significación democrática, la aplicación democrática que nosotros hemos hecho, que es una garantía para todos los colombianos, independientemente de su ubicación económica, independientemente de sus orientaciones políticas. Y eso tiene que ayudar a la reconciliación definitiva. Tenemos unas metas muy exigentes, por ejemplo, en pobreza. Hace 4 años, el país tenía la pobreza cerca del 60%. La medición del año pasado estuvo en el 49%. Aún no se cuenta con la medición de 2006. Nuestra propuesta para el 2010 es reducirla al 35%. Planeación Nacional me ha dicho que haciendo mayores esfuerzos, Ellos creen que solamente podremos reducirla del 49% que estaba el año pasado al 39% para el 2010. Yo les he dicho que tenemos que hacer el esfuerzo de empujar más y buscar que lo que es posible del 39% para el 2010 lo llevemos al 35%, a fin de dejar las bases para que el país pueda, en el año 2019, decirle al mundo que la pobreza no está por encima del 15%. Todo esto nos exige grandes esfuerzos en todos los aspectos de la vida nacional. Por ejemplo, nosotros necesitamos avanzar en el tema de reinserción. Son hoy más de 40.000 colombianos que están reinsertados. Eso implica un gran desafío, un altísimo costo presupuestal, una gran cooperación de todos los colombianos, de gobernadores, alcaldes, del sector privado, de la comunidad internacional. Tenemos un inmenso reto para que tenga éxito el programa de reinserción. No fácil. Esta semana en Nueva York decía yo que mientras el problema con el ETA en España involucraba apenas docenas de militantes de esa organización, lo mismo que con el IRA en Irlanda del Norte, hace 4 años Colombia tenía más de 60.000 integrantes de los grupos violentos alzados en armas. Hemos reinsertado, hemos desmovilizado alrededor de 40.000 y quedan 2 caminos largos, difíciles, que exigen toda nuestra atención. Primero, avanzar hasta que Colombia no tenga una sola persona en los grupos armados, y segundo, tener éxito en esta reinserción. El doctor Fran Per, alto consejero presidencial para la reinserción, ha empezado labores en los últimos días y confiamos que pueda estar dando informes periódicos al país sobre el avance exitoso de su tarea. Para lograr todas estas metas, tenemos que avanzar en capital social, en capital físico. Tenemos que avanzar en comercio internacional. Tenemos que avanzar en otra serie de aspectos a los cuales me quiero referir muy brevemente. Por ejemplo, algunas de las metas en capital social que hoy tendremos la oportunidad de ver más detalladamente. En educación, durante la administración que concluimos, se lograron crear más de 1.414.000 nuevos cupos escolares. La señora ministra nos ha dicho que en el gobierno que empieza, para llegar a la plena cobertura, debemos crear 1.5 millones de nuevos cupos. Habrá que hacer grandes esfuerzos, como ella lo va a explicar, porque hay que ampliar la infraestructura existente, hay que ampliar el número de profesores de que disponemos, hay que ampliar todo el apoyo en tecnología para llevar ese mejoramiento, esa meta de cobertura, llevarla de la mano de las metas de calidad. Aspiramos en el 2010 poder decirle al mundo que Colombia ha logrado plena cobertura en educación básica y que hemos avanzado para poder mostrar unos indicadores en crecimiento en aquello de la cobertura en educación preescolar. Tenemos aproximadamente 2 millones de niñitos en bienestar familiar, quienes están en los programas de nutrición, y hay que empezar gradualmente, paso tras paso, a vincularlos a los programas de educación. En educación tenemos grandes retos con las universidades, grandes retos con la calidad, grandes retos con el SENA, que debe hacer ahora su segunda revolución. Y hoy, sobre el tema, vamos a escuchar al ministro de Protección. Grandes retos con el crédito educativo en el ICETEX. Hace 4 años esta entidad tenía una cartera de 500.000 millones. Terminó el gobierno con una cartera de 800.000 millones, y en el nuevo gobierno tiene que sobrepasar la meta de una cartera de más de 2 billones. Tenemos grandes retos en salud. Si bien hemos creado 8 millones de cupos en el régimen subsidiado de salud, en el nuevo gobierno tenemos que llegar a la plena cobertura y mejorar sustancialmente la calidad, que los colombianos sepan que están vinculados formalmente y que el servicio efectivamente les es asequible. Estamos pendientes de la aprobación en el Congreso de la República de la nueva ley en materia de seguridad social. Tenemos que continuar con la reestructuración de hospitales. Hemos reestructurado 127, pero faltan muchos por reestructurar. En el Consejo Comunitario, de hace una semana, pudimos dar pasos muy significativos para garantizar la colaboración de la Nación con 60 mil millones para la reestructuración del Hospital Materno Infantil de Bogotá. Hace dos días hablaba con el señor alcalde mayor de la ciudad y me expresaba su beneplácito por el giro que ha tomado el tema del Hospital Materno Infantil por la circunstancia de haber superado los obstáculos y haber abierto el camino para que esa contribución de 60 mil millones de la Nación ayude a hacer posible la recuperación del materno infantil. Tenemos hospitales excelentemente bien reestructurados, que son hoy excelencia, que nos tienen que servir de ejemplo para todos los otros hospitales que debemos reestructurar en nuestra patria. Hicimos la primera reforma del Instituto de los Seguros Sociales. Sin esa reforma, sería hoy inalcanzable al presupuesto nacional el subsidio a las clínicas del seguro. La primera reforma no se puede ignorar. Separamos las clínicas de la parte central del seguro. Ahora viene la segunda reforma, que tiene que ver con la parte central del seguro y con la reestructuración de las clínicas. Ayer, en el Congreso de Cooperativistas, reunido en Cartagena, algunos colombianos intervinieron y me dijeron que habíamos avanzado muchísimo con la reestructuración en la Costa Caribe, en la calidad del servicio de clínicas del Seguro Social, como la clínica de Río Hacha, la clínica de Santa Marta y la clínica Enrique de la Vega de Cartagena. Hay ya unos avances, cosecha de los últimos meses, pero el Ministerio tiene que definir finalmente quién va a prestar en esas clínicas el servicio permanente. Los trabajadores me repitieron ayer en Cartagena su voluntad, organizados en cooperativas, para asumir responsabilidades en estas clínicas, señor ministro. En capital social, para nosotros es fundamental el avance en vivienda social. En el gobierno que concluyó, logramos en total cerca de 390 mil soluciones. Nos hemos propuesto en el nuevo gobierno 800 mil soluciones, suma que debe lograrse con subsidios para construcción de vivienda social, con el banco de materiales para mejoramiento de viviendas que están en condiciones tuguriales y también con los procesos de legalización de títulos que doten a los colombianos de las escrituras de sus viviendas. Tenemos confianza que lo podamos lograr. El Congreso de la República está aprobando la ley que exige que mínimo el presupuesto anual de vivienda sea de 350 mil millones. El crédito popular lo he traído al tema de capital social, porque allí es donde hay que ubicar la solución de un problema que consiste en que todavía miles de familias pobres de Colombia, la única opción de acceso al crédito de la cual disponen, es el acceso al crédito de usura. Eso hay que combatirlo en nuestra nueva etapa de gobierno. En el gobierno anterior avanzamos mucho en microcrédito y ahora necesitamos la segunda revolución del microcrédito. Hace cuatro años, la cartera del microcrédito estaba en 786 mil millones. En mayo de este año había superado los 3 billones. Una revolución silenciosa. En ese gobierno logramos llegarle con microcrédito a 1.800.000 colombianos, pero la meta en el nuevo gobierno es mucho más exigente. Queremos, a través de este nuevo sistema que se llama Banca de Oportunidades, llegarle con microcrédito a 5 millones de familias colombianas. La banca de oportunidades no es un nuevo banco, es una organización de todo el sistema financiero del país para ayudarle con la provisión de crédito a los sectores populares. La mayor parte de los decretos que deben expedirse ya han sido perfeccionados. Confiamos que la banca pública, la banca privada, las cooperativas, las ONGs, las fundaciones, el Fondo Nacional de Garantías, el SENA, las instituciones de capacitación de microempresarios, todos los actores que tengan alguna relación con el microcrédito participen en la banca de oportunidades. Objetivo: proveer en estos 4 años con crédito a 5 millones de familias pobres de Colombia, poder liberarlas de los créditos de usura. Vamos a empezar en los próximos días en la ciudad de Bogotá con los primeros proyectos demostrativos. Acción Social de la Presidencia está seleccionando 1000 familias en acción de desplazados. Esas familias deben ser capacitadas en un oficio productivo por el SENA. Deben ser presentadas por el SENA al Banco Agrario. El Banco Agrario, con apoyo del Fondo Nacional de Garantías, debe hacerles el préstamo. El SENA se compromete a acompañarlas mientras esas familias sean deudoras. Adicionalmente, se seleccionará una persona de las 1000 familias iniciales para que esa persona, en coordinación con el SENA y el Banco Agrario, ejerza una especie de monitoría sobre las 1000 familias, las visite periódicamente, las estimule para avanzar en su pequeño negocio, les recuerde que hay que pagar cumplidamente. Y aquí también hay que introducir elementos de flexibilidad. Hay que introducir elementos de flexibilidad en garantías, elementos de flexibilidad en la forma de pago. Me han dicho los sectores microempresariales del país que ellos requieren que les permitan pagar cada semana, o cada día, o cada quincena. Porque si tienen que pagar cada mes o cada 3 meses, corren el riesgo de que el ahorro que vayan acumulando para cumplir con un pago tengan que gastarlo por una dificultad de la familia, y entonces así se atrasan en un mes o se atrasan en un trimestre. Si la posibilidad es que paguen todos los días, hagan un abono o que lo hagan semanalmente, un atraso no sería de 3 meses ni de 1 mes, sino de 1 día o de 1 semana. Estamos trabajando con el esquema de banca de oportunidades para poder ofrecer estas flexibilidades y poder cumplir la meta de 5 millones de familias colombianas con acceso al crédito institucional, porque hasta ahora han tenido acceso al crédito en el mercado negro de la usura. Y esto va de la mano con otras herramientas sociales de gran importancia, como el programa Familias en Acción, como el programa de Familias Guardabosques. El programa Familias en Acción, iniciado por el presidente Pastrana, al inicio de nuestra administración tenía 250 mil familias. Hoy tiene alrededor de 650 mil, pero necesitamos llegar a 1,5 millones de familias en acción. Familias pobres que reciben un subsidio para garantizar la educación de sus hijos. Estamos dando especial énfasis en la vinculación a Familias en Acción a los colombianos de las familias desplazadas. Y queremos, en la nueva concepción de planeación nacional, para poder cumplir las metas de superación de pobreza, que las Familias en Acción puedan recibir los otros subsidios del Estado, el apoyo de la banca de oportunidades, puedan recibir el apoyo de subsidios de salud, el apoyo de bienestar familiar, etcétera. Porque la revisión que ha hecho el gobierno, bajo el liderazgo, repito, de Planeación Nacional, es que nosotros no podemos mantener la política de subsidios de manera dispersa. Hay que concentrarla en un universo definido de familias para que se produzca el efecto de que esas familias superen la pobreza. Poco ganamos si una familia recibe un subsidio para el abuelo y otra familia está en Familias en Acción y la otra tiene un hijito en los programas de nutrición de bienestar familiar y la otra accede al banco de oportunidades. Lo que queremos es que un universo grande de familias, cada familia reciba o todas o la mayor parte de estos apoyos del gobierno a fin de que puedan avanzar en el camino de superación de la pobreza. Y hay un tema muy importante relacionado con este, que es el de familias guardabosques. Si bien, como lo decía esta semana en Naciones Unidas, nosotros no estamos contentos con los resultados de la lucha contra el narcotráfico, porque nuestros esfuerzos son superiores a esos resultados, de todas maneras hay proyectos que la comunidad internacional reconoce como ejemplares, como proyectos de gran éxito. Es el caso de Familias Guardabosques, programa evaluado por las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas considera que es un programa muy exitoso para que Colombia le dé oportunidades alternativas lícitas a los ciudadanos que han estado involucrados en los cultivos ilícitos. Tenemos 43.000 familias guardabosques. Esas familias están cuidando 2 millones de hectáreas. En esas 2 millones de hectáreas se ha eliminado la droga en un 80%. Esas familias ya han comprado 32.000 hectáreas, han hecho una pequeña reforma agraria, han comprado 32.000 hectáreas de tierra productiva. Y esas familias han ayudado con la supervisión de esas 2 millones de hectáreas a recuperar el bosque en 136.000 hectáreas. El narcotráfico, las drogas ilícitas, habían destruido en nuestro país casi 2 millones de hectáreas de selva tropical, de selva amazónica. Una tristeza en un país que por fortuna todavía tiene la mitad de su territorio en selva. Una tristeza destruirla en un país que es de los más ricos del mundo en biodiversidad y es uno de los primeros del mundo en disponibilidad de agua dulce en proporción a su territorio. Pues bien, queremos integrar paulatinamente el programa Familias Guardabosques con el programa Familias en Acción para darle a los colombianos que están en esas regiones una alternativa de ingresos, alternativa lícita, y comprometerlos a que nos ayuden en la destrucción total de las drogas ilícitas. Y tenemos unas metas muy exigentes en capital físico. Un informe reciente del Banco Mundial nos dice que nuestro país tiene un buen avance en infraestructura de servicios públicos, pero que está todavía muy atrás en infraestructura de competitividad. En servicios públicos continuaremos la tarea de reestructuración de empresas, de total transparencia. Y hemos propuesto al Congreso de la República que además de las transferencias para saneamiento básico, la totalidad de los recursos de audiencias en estos 4 años puedan llevarse al tema de saneamiento básico. Nosotros eliminamos los auxilios parlamentarios. Es un gran avance en esta nación en aras de la transparencia en el ejercicio de la política. Hemos aceptado las audiencias públicas, partidas que se discuten con la comunidad, con los parlamentarios, con los alcaldes, con los gobernadores, con los concejales, abiertamente, que no tienen ese capítulo nefasto de la negociación individual, muchas veces clandestina, de los auxilios parlamentarios. Y la propuesta en esta oportunidad es que todo el dinero de audiencias públicas se lleve al mejoramiento de acueductos, de alcantarillados, de disposición final de basuras. Hace poco me decían en un departamento andino, presidente, ¿pero para qué eso acá? Si aquí ya tenemos muy buena cobertura de acueductos y de alcantarillados. Y les pregunté, ¿y ya la tienen de plantas para la limpieza de las aguas residuales? Y me dijeron, no, presidente, no tenemos una sola. Entonces les repliqué constructivamente, pues bien, si el Congreso toma esa decisión, en aquellos departamentos en los cuales haya un notable avance en el acueducto, en el alcantarillado, en la disposición final de basuras, el recurso se puede llevar a la planta de tratamiento de las aguas residuales. En el tema de competitividad, nosotros hemos, como lo va a mostrar el señor ministro de Obras hoy, avanzado muchísimo en algunos aspectos que no se ven y empezamos a avanzar en otros que ya empiezan a verse. ¿En cuáles que no se ven? En la superación de litigios con inversionistas. Un país que encuentra en pleito las concesiones viales, en pleito concesiones aeroportuarias, portuarias, de ferrocarril, es un país sin futuro para instalar infraestructura de competitividad. Se ha avanzado mucho en la superación de pleitos. Esta semana se concluyó satisfactoriamente con la firma del documento el pleito que duró 10 años sobre la concesión de Bogotá al río Magdalena, conocida con el nombre de COMSA. Parecía imposible encontrar una conciliación y en buena hora se ha logrado. Ya nos quedan pocos pleitos, superados casi todos los que teníamos también en el sector de telecomunicaciones, donde nuestra antigua Telecom tenía pleitos en número aproximadamente a 21 o 22 con las compañías que hicieron los acuerdos de asociación con Telecom. El Ministerio del Transporte continuará la tarea de superar pleitos, disputas, dificultades que nos quedan, como la dificultad con el ferrocarril del Pacífico. Pero creo que lo avanzado en superación de litigios es un gran avance para la nación, que es difícil de percibirlo por parte de los ciudadanos que perciben la infraestructura es porque las carreteras son muy angostas o porque el ferrocarril no funciona o porque hay muchos huecos en el pavimento. Y en aquello que se ve, estamos avanzando sustancialmente en los Transmilenios. Creo que este es el único país del mundo que puede decir que con liderazgo del Gobierno Nacional, aporte del Gobierno Nacional en un 70%, se están construyendo sistemas de transporte masivo, eficientes, de una gran posibilidad para el mejoramiento de la calidad de vida en 7 áreas metropolitanas de la nación. Eso es muy, muy importante. En el nuevo gobierno tenemos que avanzar para concluir esta primera etapa de todos estos sistemas de transporte masivo. Ya los alcaldes de esta ciudad nos dicen que no les bastará con la primera etapa. El señor ministro de Hacienda y la señora directora de Planeación van a tener que mirar con los alcaldes cómo se pueden aportar reservas presupuestales futuras para que ellos vayan planificando las nuevas etapas, porque empiezan a adquirir plena conciencia de que estos sistemas de transporte masivo mejoran sustancialmente la calidad de vida de los ciudadanos. Ahorro en tiempo de transporte, en costos de transporte, disponibilidad de tiempo para estudiar, para la vida en familia, para el deporte, para la recreación. Estamos avanzando en el Plan 2500. Lo que me reclaman los alcaldes es, presidente, muy bien, pero será insuficiente. El Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda deben gestionar un crédito que se está adelantando con el Banco Interamericano para ponerlo a disposición de los gobernadores a fin de que por cuenta de los departamentos podamos empezar una nueva etapa de pavimentos viales de vías departamentales y municipales que haga empalme con nuestro Plan 2500, que en términos generales avanza satisfactoriamente. En estos días se han adjudicado obras trascendentales directamente relacionadas con la competitividad de nuestro comercio exterior y con el mejoramiento de la productividad del país. Muestra de confianza en el país es la adjudicación de la concesión del aeropuerto El Dorado. El concesionario tendrá que invertir alrededor de 650 millones de dólares y este aeropuerto va a duplicar su capacidad en pasajeros y más que a duplicar su capacidad en carga. Muestra de confianza en el país ha sido la adjudicación, la selección del socio de Ecopetrol para el mejoramiento y la expansión de la refinería de Barranca Bermeja, que también deberá invertir alrededor de 600 millones de dólares y permitirá que el país tenga en Cartagena, no en Barranca Bermeja, en Cartagena, una refinería de óptimas condiciones. A propósito del lapsus con Barranca Bermeja y que Ecopetrol continúa el proceso de inversiones para que en el año 2010 la refinería de Barranca Bermeja también esté en óptimas condiciones. Gracias a la confianza en el país, Empresas Públicas de Medellín y la empresa de teléfonos de Bogotá pudieron realizar una operación de gran importancia en estos días, mediante la cual un socio internacional se vincula a la capitalización de Ola, con lo cual se le evitan muchísimos riesgos a las dos empresas colombianas que eran las socias de Ola. En el tema de infraestructura de competitividad, están abiertas una serie de concesiones a las cuales se va a referir el señor ministro y podemos dar la grata noticia que esas licitaciones han convocado el interés de muchísimas firmas nacionales e internacionales. Él va a dar cuenta de la gran cantidad de firmas involucradas en diferentes propuestas que están participando en esas licitaciones. Temas como Buenaventura, sus vías de acceso, su puerto, las carreteras que comunican el interior del país con la costa caribe, etcétera, son temas fundamentales para nuestra infraestructura de competitividad que estamos empezando a enfrentar y que aspiramos que en los años que vienen podamos mostrar resultados de la mayor trascendencia para el país. En materia de comercio internacional, podremos escuchar al señor ministro de Comercio referirse a los tratados que Colombia ha adelantado en los últimos años, al TLC con los Estados Unidos, a las nuevas negociaciones con la Unión Europea, con tres países centroamericanos y a la promisoria negociación con Chile. Esta semana, la señora canciller de Colombia y la señora presidente de Chile, ambas de gran capacidad ejecutiva, me expresaban que el acuerdo con Chile no debe firmarse en diciembre ni en enero, sino el 27 de noviembre. Magnífico. Un país como Chile, que ve en Colombia un gran destino de inversión, es un país que necesitamos tener con él la mayor integración de nuestras economías. Hoy podremos mirar muchísimos temas. El señor ministro del Interior y de Justicia nos debe contar sobre la manera como el gobierno ha venido atendiendo las emergencias. Creo que se ha procedido con mucha diligencia y de esa manera lo vamos a continuar haciendo. La última en Barranquilla con el tornado que afectó la ciudad la semana pasada y nos dimos a la tarea, después de ver una muy diligente reacción del gobernador y del alcalde, para poner a funcionar allí sistemas de crédito y sistemas de banco de materiales para atender a nuestros compatriotas afectados por ese tornado. En estos días han llegado las noticias sobre la posibilidad de una nueva temporada conocida con el nombre de Niño, que en algunas regiones del país trae verano intenso. Esto tiene desventajas y ventajas. En el lado de la desventaja del riesgo, hoy nos informará el señor ministro de Minas y Energía lo que ha hecho y lo que se dispone a hacer el país para evitar apagones. Y en el lado de las ventajas, desde ayer empecé a hablar con el señor ministro de Transporte, la señora directora de Planeación, la señora directora de Presupuesto, sobre la necesidad de acelerar obras públicas. El verano es un gran constructor. Nosotros tenemos que aprovechar el verano del Niño, si llegara a darse, para avanzar velozmente en obras públicas. Pero eso nos va a obligar a tomar decisiones excepcionales. Por ejemplo, que las obras del año entrante no se van a abrir las licitaciones en febrero o marzo, porque entonces empezarían las obras en julio, cuando esté terminando el verano. Así sean obras contra el presupuesto del año entrante, la parte formal de contratación hay que hacerla este año, advirtiéndole a los contratistas que solamente van a recibir los anticipos y la orden de iniciar las obras en enero. Pero si la parte formal de contratación la hacemos ahora, entonces podemos aprovechar toda la temporada de verano para avanzar eficazmente en las obras. Qué bueno, por ejemplo, he dicho al señor ministro de Transporte que Cor Magdalena prepare todos los contratos para la construcción de las obras de defensa en el Bajo Magdalena a fin de poder ejecutar a aquellos que tiene previstos para el año entrante desde el mes de enero y aprovechar eficazmente la temporada de verano. Vamos a escuchar al señor vicepresidente, que ha tenido entre sus temas la lucha contra la corrupción. Quiero hacer un llamado a todos los compatriotas que trabajamos en el sector público para que nos propongamos la meta de cero corrupción. El gobierno deplora cada vez que se presenta un caso de corrupción, pero no vacila en tomar las más drásticas determinaciones. Anoche tuve la oportunidad de reunirme nuevamente con el doctor Rodrigo Lara Restrepo, quien en la oficina del señor vicepresidente dirige con él la lucha contra la corrupción. Le dije: Rodrigo, tenemos que erradicarla totalmente. No puede haber temeridad en la denuncia. Tampoco puede haber falta de denuncia por consideración a amigos. Tampoco puede haber denuncia injusta por tratarse de adversarios. Lo que necesitamos es, de una manera imparcial, creíble, severa, erradicar totalmente la corrupción. En un país que ha avanzado mucho para cambiar las costumbres de la política. Hace 4 años los maestros todavía se nombraban por recomendación. Hoy hay que nombrarlos todos por concurso. Aprobamos una nueva ley que lleva a la carrera administrativa a otros 120 mil cargos. Estamos cumpliendo totalmente lo que hemos dicho de no nombrar en la diplomacia parientes de parlamentarios, sino en el caso excepcional de que tengan mérito propio. Hemos avanzado muchísimo con la meritocracia y nuestro concepto de participación en el gobierno tiene una condición: participación sí, clientelismo no. En medio de las dificultades hay noticias muy buenas, compatriotas. La verdad, tengo que reconocer que en la comunidad internacional hay una gran confianza en Colombia, un gran deseo de invertir en Colombia, un gran deseo de ayudar a que Colombia salga adelante. Nuestra visita a Nueva York esta semana, con motivo de una nueva asamblea anual de las Naciones Unidas, nos sorprendió gratamente por este gran nivel de apoyo a Colombia. Yo diría que Colombia está de moda, que es verdad que Colombia está empezando a cosechar una bonanza de confianza, y eso lo tenemos que cuidar, echar para adelante y lo tenemos que consolidar. Nos toca avanzar muchísimo de parte del gobierno y de parte del Congreso. De parte del gobierno, por ejemplo, en una agenda de gran trascendencia para la confianza nacional e internacional, que es la reforma en la administración. Dimos en los 4 años que transcurrieron un gran avance al reformar 280 empresas del Estado, pero faltan muchas más. Falta la segunda parte en el Seguro Social. Dimos un gran paso en Ecopetrol, pero ahora falta la capitalización. Compatriotas, es mejor ser dueño del 80% de una Ecopetrol próspera que, con la idea de ser dueño del 100%, correr el riesgo de una Ecopetrol que pierda las reservas y, por ende, pierda el valor. Colombia, en materia de reestructuración del Estado, se ha convertido en un ejemplo. América Latina ha tenido 2 extremos. En un extremo, en nombre de ideas sociales de avanzada, se negaron a reformar empresas del Estado y, por no reformarlas, permitieron que se fueran a la ruina. En otro extremo, el neoliberalismo llevó al desmonte, al desmantelamiento del Estado. Colombia es la excepción. Colombia ha estado en un proceso de reformarlas para sacarlas adelante, hacerlas sostenibles y eficientes, y al mismo tiempo Colombia ha estado en un proceso de mantener cuanto Estado se necesite. Lo que hemos hecho en Colombia en materia de reestructuración de Estado ha venido generando muy buenos resultados, un gran reconocimiento, y ahora llegó la segunda etapa de esta reforma administrativa. Y necesitamos un gran apoyo del Congreso de la República. Quiero invitar al Congreso a que aceleremos la aprobación de la agenda legislativa. Para consolidar esa confianza en Colombia se requiere. El Congreso no puede quedarse en pequeños pleitos. A las bancadas que nos apoyan y al gobierno nos eligieron para hacer una tarea fecunda por Colombia. No podemos renunciar a esa tarea, no podemos estancarla, no podemos opacar esa tarea por mantener pequeños pleitos. Esa confianza de la comunidad internacional, la mayor confianza en el futuro de nuestro país, de nuestros compatriotas, obligan al Congreso a hacer todos los esfuerzos para sacar esa agenda legislativa adelante y al Gobierno Nacional para cumplirle bien al país. El Congreso tiene que hacer un gran esfuerzo para aprobar cuanto antes, introduciendo las modificaciones que en su saber estime convenientes, acordadas con el señor ministro de Hacienda, la reforma tributaria, la reforma a las transferencias. La señora directora de Planeación ha presentado el proyecto de transferencias. La opinión nacional e internacional están a la expectativa de esta gran reforma estructural de las finanzas. He dicho a los gobernadores y a los alcaldes, hagamos algo equilibrado. Nosotros tenemos que aprobar transferencias a las regiones en volumen que le permitan a las regiones lograr las coberturas de educación, salud, saneamiento básico y año tras año ir ganando en materia de descentralización. Pero no podemos volver a aquello que se eliminó en el año 2001 porque quebraríamos a la nación. Compatriota, yo diría que el Congreso nos debe aprobar un proyecto de transferencias que no frene la descentralización y que no arruine la nación. Tan grave frenar la descentralización como quiera que es atentar en el largo plazo contra la unidad nacional, como arruinar la nación, que es quitarle viabilidad a la nación en lo financiero, en lo de orden público, en lo de justicia, en lo de cumplir una tarea subsidiaria frente a las regiones. Confío que todas estas reformas de gran importancia las apruebe el Congreso y que el Congreso de la República, elegido en marzo, en medio de un gran entusiasmo nacional, no vaya a defraudar ese entusiasmo de los electores. Es la invitación que quiero hacer a todos los congresistas. A lo largo del día, los ministros podrán escuchar llamadas de ustedes, compatriotas, para atender algunas de sus inquietudes sobre los temas que están a cargo de cada una de estas carteras. Y quiero de nuevo hacer llegar a Ricardo Galán, a Marta Patricia, a Manuela, su hijita, un saludo de afecto de todos quienes somos sus compañeros, y desde aquí elevamos una oración al cielo para que la salud de Ricardo se recupere plenamente y ojalá en breve. Entonces, vamos a empezar este consejo oyendo la proyección de la Vicepresidencia de la República para el cuatrienio que empieza. Ofrezco la palabra al señor Vicepresidente.